Entonces tenemos trastornos alimenticios que son anorexia, bulimia. ¿Ese de hacer mucho ejercicio qué es? ¿Vigorexia? ¿Algo así?
No, pero ese no es trastorno, es alimenticio.
Es trastorno...
es otro tipo de trastorno. No, ese es este... No, es este anorexia, bulimia, este... Ay, ¿cómo se llama la otra? Este... No me acuerdo ahorita, ¿cuál es el
otro? Y nadie le decimos nada, ¿eh? ¿No se acordó? Sorry. Somos malos, somos muy malas personas.
¿Tú también vas a estar en el micrófono?
Ahorita lo meto. No sabe ni qué le va a pasar, por eso aquí lo tengo preso. Es que tenemos que tener gente que pueda sustituirnos en cualquier momento. Si no, cualquier eventualidad, sí. Ahí está.
Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. ¿Qué tal? Pues ya tenemos aquí a todos los especialistas. Está la doctora Silvia Heiser y el doctor Román Zárate. También está Marlene Carrasco. Hoy el tema es trastornos alimenticios.
Así es. Yo considero que es muy importante en la actualidad hablar de estos temas, sobre todo porque la prisa en la que vivimos ha hecho que descompongamos definitivamente nuestra dieta, que era una dieta excelente antes de que se invadiera la alimentación de los niños y de los mexicanos en general con tantos refrescos, comida chatarra. Porque finalmente, aunque los mencionamos y degradamos el alimento, están hechos más en función de sustituir por falta de los tiempos adecuados el momento en que tenemos hambre. Entonces, no se diga a los trabajadores de la construcción que si tienen posibilidad, digamos, de poner sus piedras y su carboncito y hacerse la comida, vamos bien. Pero si no, definitivamente van a las tiendas y unas Coca-Colas y unos productos X, y esa es su alimentación, ¿no? Pero lo más preocupante definitivamente es, si nosotros no tenemos una buena alimentación, no pensemos en un desarrollo intelectual de buenos ciudadanos, de salud emocional. Porque el fundamento para una vida emocional sana también, no podemos negar que tiene una relación muy estrecha con que haya una buena alimentación, un organismo sano.
Y bueno, el hambre, la comida, yo creo que es una parte. Se me ocurre comparar ahorita las comunidades indígenas, que tienen poco alimento o alimento muy restringido, y sin embargo estos trastornos alimenticios que se están presentando actualmente, como la bulimia, la anorexia, la obesidad, no se dan ahí. Yo creo que hay otros elementos que tienen que ver, además del hambre, ¿no?
Indudablemente, yo creo que mucho de la dieta del mexicano ha cambiado, simple y sencillamente porque la mujer ha ingresado a un ritmo de trabajo en donde sus tiempos ya no son aquellos en donde la mujer estaba dedicada a las tareas del hogar, y entonces tenía todo el tiempo para preparar una buena y sana comida. Simple y sencillamente, uno de los cambios fue esto que yo llamo al refrigerador, el closet de crear bacterias mortíferas, porque tomamos alimentos refrigerados en donde tenemos la creencia de que de esa manera son conservados. Y bueno, simplemente hay que abrir a veces el refrigerador y es una peste, una podedumbre, ¿no? Aquello. En cambio, anteriormente se iba al mercado y entonces se compraban tanto los animales vivos, y después tú tenías que llegar a procesarlos en tu casa.
Pero se iba del diario, ¿no?
Se iba del diario y se compraba verdura, pero sabemos que también en relación a la calidad de los alimentos ha variado muchísimo y tenemos demasiadas hormonas, como es el caso del pollo, y tenemos cultivos en el pescado también que están los animales llenos de hormonas para el crecimiento rápido y la comercialización. Y entonces, bueno, todo en conjunto, pero principalmente yo quiero señalar que algo que ha estropeado definitivamente la dieta de los mexicanos es que las madres corren, tienen siempre un apuro permanente, su tiempo se ha acortado para realizar una serie de tareas, de cuidados en relación a sus hijos. Y bueno, lo que ya sabemos, ya se arregló de alguna manera, ¿sí?, y no favorecedora para los chicos, de que en las escuelas, en lugar de que las madres estuvieran pendientes de que no se les dé comida chatarra, pues que se les dé. ¿Por qué? Bueno, pues porque finalmente caemos en que todo es negocio y que lo que menos importa, ¿sí?, es la salud de nuestros hijos, la salud de los nuevos ciudadanos. Entonces, ¿cómo construir también un país de sujetos sanos si vamos favoreciendo que nuestros hijos coman mal, que nuestros niños en la escuela coman excesiva cantidad, sobre todo de sal y de productos que no los alimentan en nada?
Y no solo en las escuelas, en casa, mientras ven televisión, mientras están ahí distraídos, o no están los padres o están ocupados, pues los niños tienen su cuidadora permanente y mientras están viendo la televisión están consumiendo permanentemente chatarra.
Fíjate que ahora que sabemos que los primeros lugares que siempre tiene México en general son los primeros lugares, pero en cosas malignas, ¿no? Pero indudablemente que tú observas la conducta del mexicano en términos generales y está consumiendo dulces, está consumiendo palomitas, está consumiendo de estos bons, de estos danoninos, pero están comiendo 24 horas. O muchas ocasiones cuando los pequeñitos están alterados, como que la solución anteriormente era ante cierto tipo de vicisitudes, la madre daba alimento. Y entonces ahora, bueno, pues todos estos productos que están a la mano, ¿no? Si te compro un yogur, te compro un danonino, te compro cualquier cosa, con una publicidad, bueno, verdaderamente extensísima, a convencernos de que un producto de estos, ¿sí?, es más que suficiente para tener una buena alimentación. Y bueno, se convierte en una alimentación de un solo alimento, ¿no? Y que muchas actitudes emocionales se tratan de tranquilizar con comida. No sé si de esto tú te hayas dado cuenta, sí, sí, ¿no? De que ante determinado tipo de vicisitudes emocionales en los niños se les da inmediatamente cualquier gratificación, pero en comida. ¿Cómo no vamos a tener obesos?
O que además las preocupaciones de la madre, sobre todo, la principal sea que el niño coma, que coma todo y que esté gordito, ¿no? Porque es la imagen que le han vendido, que ha conocido, de que un niño gordito o niña gordita es un niño sano, ¿no?
Bueno, antes eran sanos y bonitos, ¿sí? Ahora son insanos y feos. Es verdad lo que tú dices, se consideraba que un niño gordito, aparte de que caía muy bien, bueno, siendo bebés, pero una vez que entras a la escuela, ¿no?, pues entonces es el centro de las agresiones, ¿no?,
de las burlas, de las mofas.
Y que en muchas ocasiones esto produce también alteraciones muy graves en los niños que van a compensar con comer, que padecen, digamos, persecuciones muy intensas tanto en el hogar como en la escuela, como en cualquier ámbito, sí, pues es el gordo, es la ballena, es el cerdo, todos los insultos que se pueden.
O a las niñas, lo mismo, terrible, ¿no?
Para las chiquitas es siempre mucho más fuerte, porque acuérdate que las mujeres se nos obliga a ser bellas, a como de lugar.
Es que somos las princesas, ¿no? De papá, de mamá, de casa, que tienen que estar quietecitas, cuidaditas y muy bellas. Pero además, con toda esta carga de la comida chatarra, pues yo creo que desde ahí ya surge la preocupación de las niñas por no ser gorditas. Yo creo que ahí está un poco el origen de este mal tan fuerte que se da ahora en gran porcentaje en las jovencitas, que es la anorexia, la bulimia, y que es, yo creo, lo más fuerte de este programa.
Bueno, no, indudablemente que ya hablando no solamente de la descripción que hemos puesto en relación al cambio de la dieta en México, que bueno, debiera ser realmente una preocupación como una restauración del tejido social. Es decir, habría que ser muy firmes en una campaña que vuelva a instaurar esa buena comida mexicana que tenemos tan rica, tan vasta, tan estupenda, tan de buenos sabores, ¿no?
Bien, pues esto es el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Tenemos teléfonos para que ustedes llamen y digan qué están sintiendo en este momento. Pueden marcar el 95-2-16-10 y también el teléfono celular 595-952-6208 o al teléfono fijo del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en Texcoco, que es el 592-23. Y en sábado pueden marcar el 01800-509-8106 y un psicoanalista del CIEL atenderá su llamado. Entonces, bueno, pues esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, y vamos a algo de música. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, y estamos de lleno en el tema trastornos alimenticios. Ahora, pues, doctor Román Zárate, ¿qué es esto de trastornos alimenticios? ¿Acaso es bulimia, anorexia?
Claro, los términos más comunes que se conocen como trastornos alimenticios son la anorexia, la bulimia, y creo que hay que distinguir muy bien. Es cierto lo que decía la doctora Heiser hace unos minutos, en el sentido de que tiene que ver con los cambios de alimentación, tiene que ver con las urgencias de la vida moderna y los intereses económicos de los fabricantes de todas estas comidas chatarra, ¿no? Sin embargo, habrá que hacer una diferencia entre lo que es la parte alimenticia propiamente, los nutrientes que un alimento puede o no tener, y la parte emocional que se juega. Cuando nosotros en psicoanálisis hablamos de anorexia, de bulimia, no vemos si las calorías que ingiere la persona son más o menos, o los carbohidratos están balanceados o no. En realidad, de lo que se trata es de una situación emocional que tenemos que resolver, que propicia, que da lugar a esto. Porque podemos encontrar que aún en familias donde los padres se han preocupado y tienen, digamos, la posibilidad de dar alimentación correcta, adecuada a las edades de los hijos, puede aparecer un problema de anorexia, un problema de bulimia, obesidad. Entonces no es cuestión nada más de tener o no los recursos alimenticios o la educación para poderlo hacer. Tiene que ver más con una situación emocional que se gesta, y decía muy bien la doctora Heiser, con la situación de la relación entre el hijo con la madre principalmente. Entonces hay toda una presión social hacia que la belleza femenina tiene que ser en mujeres esbeltas, y por lo tanto hay una idea, ¿no? Pero sobre eso se monta otra situación. Entonces, no se resuelve la anorexia con hacerle comer o con ofrecerle platillos apetitosos a la persona que tiene esta situación, o a la persona que tiene obesidad, restringirle la comida.
Y sobre todo no se resuelve cuando ya el problema está presente así en grande. Por ejemplo, se me ocurre las chicas que tienen problemas de anorexia o bulimia, pues no se trata de una dieta en ese momento, sino que tiene toda una raíz entonces en la cuestión afectiva de relaciones en la familia, ¿no?
Por supuesto. Los seres humanos no comemos realmente para alimentar. No. Comemos por placer. Si realmente nuestros intereses con respecto a la alimentación fuera alimentarnos, nutrirnos de aquellos elementos que el cuerpo requiere, pues unas pildoritas al día, 5 pildoritas de un color en la mañana, otras a mediodía y otras en la noche, nos darían los nutrientes necesarios. ¿Cuál es la situación? Que comemos porque la comida nos representa algo de tipo afectivo, es decir, decía la doctora ahorita, por placer. Siempre añoramos que si la sopita de mamá, que si el mole de la abuelita, no hay como las tortillas del pueblo mengano. Es decir, algo que nos produce o nos recuerda una experiencia de placer, una experiencia de satisfacción que tiene que ver con la comida.
Y que ahí, doctor, se juega definitivamente la relación amorosa, la relación afectiva. No es lo mismo tener, digamos, antes de comer, disgustos, pleitos, regaños, sanciones, y después que nos pongan un plato, por más rico que esté. Creo que el recibirnos bien, el vernos bien, el tratarnos bien, y eso conjuntamente, disfrutar de los alimentos, es una condición absolutamente natural y necesaria para el ser humano. De hecho, sabemos que tenemos que enseñar a las mujeres a saber amamantar, la forma de dar el seno. Hay muchas mujeres que al no saberlo dar asfixian al bebé, y claro, el bebé sufre desde ahí una experiencia negativa en la relación con la madre y la alimentación. Entonces desde ahí pueden originarse muchos eventos en cuanto el bebé va asociando que el comer puede ser un evento traumático, que el comer puede ser algo de orden totalmente desagradable. Y de ahí que se tenga que pensar en que alimentar a un bebé principalmente tiene que ser amorosa, el encuentro de la alimentación, la madre y el hijo. Tenemos, por ejemplo, casos absolutamente conocidos de cómo los bebés rechazan definitivamente la alimentación por parte de la madre, sea con botella, sea del seno. Sin embargo, puede llegar la enfermera, lo carga y el bebé mama perfectamente bien. Entonces, quiere decir que, aunque no lo podamos comprobar así, hay una transmisión de la madre hacia su hijo en el momento del encuentro para alimentarlo, sea con el seno, que sería lo ideal siempre, o con las mamilas y las horrendas leches artificiales. Yo creo que si nosotros tuviéramos que tomar esas leches horrendas, más bien nos volveríamos anoréxicas, pero por postura.
En verdad, es horrendo. Si alguien tiene algún familiar o oportunidad de esas famosas leches para bebés, saben a rayos en verdad, saben horrible.
Fórmulas.
¿Sí? Las fórmulas, exacto, sí, le llaman exacto. Las fórmulas, ¿no? Y ya cada vez son más especializadas, sí, ¿no? Sí. Y cuestan más caras cada vez, ¿no?
Y que también, digamos, la razón de la obesidad, sí, muchas ocasiones depende de esas leches artificiales.
Claro.
¿Sí? Porque vienen sobrepasadas en todo.
En todo.
Entonces el bebé, por hambre, se lo zampa.
¿Sí? Eso aunado a los productos Gerber, ¿no? Con la imagen del niño gordito, claro, en el frasco.
Claro, todo esto es lo que decíamos. Hay una situación moderna en donde hay toda una comercialización y un empuje a que casi podríamos hacer un comercial. No hay peor leche en el mundo que la leche materna. Señora, por favor, dele usted a su niño desde que nace una fórmula para el recién nacido de horas, ¿no? Debe existir. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y qué se hacía antes de que existieran estas fórmulas? Los niños han sobrevivido a falta de leche en las mamás, a excesos de leche, a leches de mala calidad, y la humanidad sigue. Es lo mismo que cuando a veces dice uno, cuando uno tiene mascotas, y le dice, ¿qué le doy a mi perrito? Croquetas. ¿Y qué comían los perros antes de que hubiera croquetas, no? Sí. Es la pregunta que uno nunca le responde el veterinario.
Bien. Perdón que lo interrumpa. Hace ratito que decían, bueno, esto de la leche materna, de que si el niño no acepta. Yo estaba pensando si no tiene que ver aquí el estrés que la madre tenga pensando en que tiene que amamantar, pero también tiene que ir a trabajar o tiene que abrir el negocio, ¿no? Y esto también relacionado en lo que dice usted ahorita, bueno, ¿cómo nacían los niños antes, no? Con parteras, en su casa, en un entorno familiar. Y ahora, ¿cómo están en los hospitales, en los cuneros, con un horario, con unas fórmulas? Y entonces todo se ha trastocado.
Todo se ha trastocado, pero en el caso de la alimentación, creo que usted lo dice bien. Usted dice, bueno, por el estrés de la mamá. Vamos, podría ser, ¿no? Creo que aquí lo que se juega es la situación afectiva de la madre con ese hijo. Sabemos casos de madres que no producen una gota de leche para alimentar al hijo en cuestión que acaba de nacer. Pero esa misma señora con otro hijo produce cantidades en exceso, pero producen leche en cantidades enormes. Entonces, es una cuestión emocional que ahí aparece. El hijo se da cuenta. O hay hijos que, independientemente de que la madre pueda amamantarlo, el hijo rechaza. Y rechaza, lo decía muy bien la doctora, rechaza el seno materno, la botellita que le da la mamá, pero si es una nodriza, el niño se alimenta bien. Entonces, eso es lo que tenemos que escuchar, por decirlo así, ver que la alimentación es algo que influye, pero que tiene que estar determinada por la cuestión emocional de la relación entre el hijo y la madre. Y que entonces, cuando nosotros hablamos de anorexia, de bulimia, de obesidad, todo eso está relacionado, son manifestaciones emocionales. La más común es la anorexia porque se ven demasiado delgadas, se las lleva el viento, etcétera. Y se habla de mujeres. Principalmente la anorexia es una manifestación femenina.
También hay hombres.
También hay hombres, sí. Pero podemos decir, en menor número. Siempre se habla de la mujer anoréxica que del hombre anoréxico. Existen, por supuesto. ¿Cuál es la cuestión? Que no se resuelve nada más llevándole a programas de alimentación, a una reeducación alimenticia. Es un problema emocional que tiene que ser atendido de esa manera. Podemos hacer que una mujer anorexia la conectamos a unos intravenosos, le podemos dar a nutrientes. Finalmente, al día siguiente, vuelve a estar en la misma situación.
Claro, porque mucho de la nutrición tiene que ver con la situación emocional que está jugada en ese momento entre quiénes son los que desean que yo viva, quiénes son los que desean que yo me alimente. Hay que escuchar a las anoréxicas. De hecho, hay, por ejemplo, clubs en internet en donde unas y otras se apoyan. ¿Por qué se ha convertido, digamos, ahora en los trastornos de la alimentación, la anorexia, un representante como para que haya en la internet chicas que favorecen y que se hace todo un club y toda una postura? A mí me parece que este es un punto que nos concierne, porque si no quedaríamos única y exclusivamente en la cuestión más elemental de los trastornos alimenticios. Esa es una pregunta. ¿Por qué se reunieron estas mujeres en la red y se apoyan y se favorecen en no comer? Ahora, hay que empezar a decir algo. Desde el punto de vista psicoanalítico, la anoréxica come. Lo que pasa es que come nada. Esa es su alimentación. Y esto tiene que ver en la relación principalmente con la madre. ¿Cómo ella puede sostener una postura de rebeldía, de oposición a las propuestas maternas en este punto de la relación de la madre con los hijos, que tiene mucho que ver la nutrición, la alimentación? Se puede pensar que una buena madre es aquella que está pendiente de que comen sus hijos.
Y estamos en esto aquí en Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Vamos a música. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. El tema de hoy, trastornos alimenticios, anorexia, bulimia. Y bueno, pues surgen muchas preguntas. Una de las cosas que decía la doctora Silvia Heiser es: ¿quiénes son los que desean que yo me alimente?
Ajá. Esos que me imponen un sentido de la vida, en cuanto como que no les importo en muchas otras cosas, y una manera también de decir yo puedo vivir de otra forma es precisamente desarrollar una anorexia. Sobre todo, digamos, en la relación con la madre, cuando la madre tiene un ideal para su hija, es sumamente persecutoria, impositiva, siempre en una crítica constante o una actitud de desprecio, de minusvalía si no haces aquello que yo espero de ti. Y que bueno, el punto candente, ¿cuál es? Que la madre vigila y cuida la sexualidad de su hija, pero en relación al placer sexual que las hijas pueden tener. Y una forma, digamos, de dominio por parte de las madres es siempre sentenciar a sus hijas con el fantasma de la prostitución. Es decir, si tú no te comportas A, B, C, D, lo único que te queda, si antes era el matrimonio como futuro para la mujer, ahora si no se cumplen todas estas expectativas de las madres, hay madres que, por ejemplo, sale la chica con el novio y les revisan los calzones, ¿no?
Para
ver si hubo ahí secreción, si hubo algo. Pero no solamente eso, hay madres que se introducen al cuarto de sus hijos para ver si tienen revistas pornográficas, si tienen condones. Es decir, es un husmear de una manera grotesca y brutal la sexualidad de sus hijos en aras. ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el fantasma de la prostitución. Si tú no eres A, B, C, D, F, G, ajá, entonces serás prostituta como destino. Y se piensa en la actualidad que las madres tienen que vigilar a sus hijas adolescentes en este tipo de actitudes. Y claro, una de las manifestaciones de esa sexualidad, de esa libertad de la sexualidad, es no comer lo que tú me mandas, lo que tú me ordenas. Hay una oposición de las chicas a decir, bueno, tú esperas esto de mí, pero es justo lo que yo no te voy a dar. Hay maneras de alcanzar un placer erótico que no necesariamente sea ni coital con el coito. También esto puede ser una experiencia muy erótica, muy sensual para la mujer, el no alimentarse como los otros quieren que yo me alimente.
Doctora y doctor Román, a mí, no sé, yo estoy pensando que estos problemas surgen desde muchísimo antes, ¿no? De que la niña sea una púber, una adolescente.
Claro, hay niños de 3, 4 años o menos que ya presentan los trastornos alimenticios. Aquí la manifestación quizás por el desarrollo que se va dando, hay un poco de más autonomía y de posibilidad de manifestación. En la calle vemos niños demasiado gorditos y también vemos niños demasiado delgados.
Marlene, creo que usted nos iba a comentar un caso respecto a estos problemas alimentarios, ¿no?
Sí, ahora que estaba comentando, doctora, en relación a la forma en que son las madres, porque hay una particularidad de la madre de la anoréxica, quería comentar el caso de una chica que acude a consulta. Ella es una adolescente. Cuando llega, ella prácticamente es un cadáver, o sea, ella ya está en una etapa crítica, ¿no? Aunque está siendo atendida por nutriólogos y médicos, etcétera. Llega, la lleva la madre, ella no cree, no considera necesario la atención, pero bueno, en el camino ella va hablando y lo que va descubriendo, lo que ella dice, bueno, primero ella está llena de miedos. Ella tiene temor de todo, de salir a la calle, de encontrarse. Ella dice que tiene miedo a los pordioseros o a la gente que se viste como pordiosero, tiene miedo a que la rapten, tiene miedo a que la violen. Y un poco la madre reconoce que ella ha influido en estos temores de la chica, ¿no? Todo el tiempo son peleas porque no come. La madre está encima de ella diciéndole que coma. Si ella no come lo que la madre le ofrece, entonces la castiga. Y una forma de castigo es quitarle el aparato de los ejercicios. Y quien la castiga regularmente es el padre. Ella dice que es imposible hablar con su papá. A ella no le queda más que asumir el castigo, agachar la cabeza y decir que sí a todo lo que el padre dice. Y al final ella es la que termina pidiendo disculpas siempre. Le molesta que la madre no le crea. Más bien la madre no se interesa en lo que la chica quiere decir, en lo que a ella le interesa. Ella tiene en este temor de salir a la calle, siempre ha pedido a la madre pues que la acompañe. Todas las actividades, todo lo que ella desarrolla es en torno a la madre. La madre siempre está presente. Porque la madre también no cree que sea posible que ella pueda llevar a cabo sus actividades con independencia.
Ese es el punto. Es decir, la chica ya puede demandar la compañía de la madre, indudablemente. Pero ella tiene un recurso en donde la madre no tiene acceso y no puede meterse. ¿En cuál? No comer. Ahí está. Invádeme todo el terreno que tú quieras. Toda soy tuya, pero hay algo. En el orden de la dinámica de mi deseo, que yo puedo conservar para mí. Y eso que yo conservo para mí es precisamente el placer que yo obtengo de no comer.
Claro, a lo largo del tratamiento ella empieza a salir, empieza a tener amigos, incluso se hace de un novio, empieza a comer. Fue un momento para ella muy importante cuando se pudo comer una hamburguesa. Pero curiosamente, en ese momento en que ella empieza a ser independiente, la madre se empieza a preocupar. Cada vez que ella come, le pregunta, ¿y te sientes bien? ¿No te cayó mal el alimento? Y ella le dice, sí, estoy bien. Incluso la interroga sobre de qué habla en las sesiones. La madre quiere saber qué es lo que platica con la analista.
¿Ella es hija única?
No, tiene una hermana.
Sí, claro, pero no importa esto, sino cómo las madres escogen a sus hijos, sea para que sea el consentido o sea para este tipo de dominios y de placeres. Siempre se escoge a uno, no son todos.
Claro, la chica entonces empieza a estar bien, ella se siente bien. Ahora, quien empieza a padecer es la madre, porque dice, bueno, ahora ella no me necesita, ¿cómo es posible que ya no me necesita? Ella quiere salir sola. Y empiezan también a descubrirse algunos problemas que estaban por ahí detrás, ¿no? En el momento que se soluciona la cuestión con la hija, empieza a tener problemas con el marido y hay como una posibilidad de ruptura de la relación.
O sea que la hija, con el síntoma, sostenía también la relación de los padres.
Sustituía la comunicación. Pues ahí está este ejemplo que trae la doctora Marlene Carrasco de las personas que acuden a consulta allí en el CIEL. Por cierto que el CIEL, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en Texcoco, lo pueden ubicar en la calle Cerrada de Cuauhtémoc, número 511, y el teléfono, bueno, pues es el 595-952-6208 o el teléfono fijo 592-23. Vamos a un poco de música, esto es Cultura Emocional. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, y ya están entrando las preguntas aquí a este espacio. Nos dicen que si bulimia es lo mismo que anorexia, no sé, o que obesidad es lo mismo que bulimia, pero a ver, platíquenos un poco qué es, bueno, la anorexia es estas niñas delgaditas o niños o jóvenes delgaditos que rechazan la comida o que no comen nada, y la bulimia son los que sí comen.
Exacto. Bueno, hay diferencias en el comportamiento. Indiscutiblemente que estas diferencias en la manifestación tiene que ver con la situación emocional particular de cada persona. Pero en su manifestación, así como decimos que la anorexia es quien no come, quien se abstiene de comer, porque nunca tiene hambre o nada se le apetece. En el caso de la bulimia, la manifestación tiene que ver con que sí hay una ingestión de los alimentos, pero son vomitados posteriormente, ¿sí? Y entonces incluso se provoca, ¿no?, el vómito. Y que esto puede llegar a prácticas a veces muy aberrantes, ¿no?, de las personas.
Sí, doctor, ¿se acuerda usted aquel caso de la Universidad Iberoamericana, que era tal la cantidad de vómito y de ácido gástricos que llegaron a dañar la tubería de los baños? Eso fue hace algunos años, pero fue, digamos, muy notorio, muy escandaloso, porque entonces vemos ahí que la cuestión del vómito tenía, por lo menos en esa universidad, en ese nivel socioeconómico, esta expresión. Se dieron cuenta porque llegaron a dañar la tubería, y entonces cuando analizaron qué pasaba, se dieron cuenta que eran los ácidos del estómago los que habían corroído la tubería, ¿no?
Sí. Lo que indicaba que había muchos casos.
Era una cuestión verdaderamente escandalosa. Ya no supimos en qué paró o cómo lo resolvieron.
Pero además era un buen ejemplo, motivo de estudio social, ¿no?
Pero o sea, claro,
ya tenían
supuesto,
ahí todos los casos.
Por supuesto que sí. Y que se desvió, desgraciadamente, porque es más creíble la opinión del médico por la manifestación orgánica que atender lo emocional, cuando el problema de la alimentación es emocional, es una relación de los hijos, hijas, con la madre, principalmente con la madre, y que luego interviene el padre en una relación, digamos, también de desprecio hacia la gorda o de desprecio hacia la flaca. Entonces, como que no cumple las expectativas eróticas del padre. Y entonces, bueno, imagínese, entre dos, pues lo único que le queda a estas chiquitas ¿sí? Es escaparse, y yo creo que a eso se debe los clubs que hay a favor de estas posiciones como posiciones de derecho y de libertad en contra de esa forma posesiva de reaccionar tanto de las madres como de los padres. Porque el padre es movido por la madre, pero el padre se mueve en función de que lo que le va a dictar a la hija es: no me gustas como mujer, mira qué flaca te ves, o mira qué gorda, qué panzona, qué deforme estás, ¿cómo es posible que sigas tragando como tragas? Entonces, bueno, hay que detectar que ahí hay una cuestión erótica, hay una posición erótica del padre, que no es un padre que se dirija a su hija amorosamente y que le pregunte simplemente: ¿qué te pasa? Hay un desprecio, hay una sanción a la manifestación del cuerpo.
Y que generalmente, como dice la doctora Silvia, esto se menosprecia, la parte emocional. Se cree que solamente es una cuestión concreta de alimentos o médica, que hay que darle un tónico para que se estimule el apetito en la persona que no come, o algo que le corte el apetito a aquellas que comen demasiado, ¿no?
Y que también, doctor, digamos, en estos tratamientos multidisciplinarios de estas manifestaciones, indudablemente que solicitan la parte de psicólogos, pero el psicólogo se va a ir conjuntamente con el médico a lo conductual, a ese origen, que bueno, eso sí, tenemos que decir que es terreno del psicoanálisis. ¿En qué sentido es terreno del psicoanálisis? En que encontramos ahí no una manifestación conductual de las emociones, sino un sentido, una razón, un algo que expresar de esta forma, y no nada más esta superficialidad en relación a la conducta. Porque ahí se reúnen, aunque sea multidisciplinario, que esté la nutrióloga, que esté el psiquiatra, que esté la psicóloga, que esté el médico, digamos, de cabecera, en fin. Pero la parte emocional de la cual nosotros estamos hablando no se traduce en la explicación en una síntesis de conductas, sino justamente en una cuestión de sentido. Ahí hay un sentido jugado en la dinámica inconsciente de un deseo. Ese es el terreno del psicoanálisis.
Y que generalmente tampoco es pensar que todo es en esta claridad de: yo no como porque estoy protestando, o yo como mucho porque también es una forma de protesta. No necesariamente es así. Es una cuestión que se le impone a la propia persona que lo padece, que lo manifiesta, que se le impone porque la conducta de los seres humanos, como aquello que manifestamos, es algo que está determinado por una vida emocional inconsciente, una vida emocional que el propio sujeto desconoce, que dice: no sé por qué lo hago,
pero lo hago.
Pero lo hago.
Y se impone.
No sé por qué pienso así, pero así lo pienso. Creo que es cuando hay que escuchar. No sé por qué, es algo que se me impone. Entonces, ese es el trabajo del psicoanálisis. No se trata de cambiar la conducta. Por eso dice muy bien la doctora. Pueden solicitar la presencia en este tipo de tratamientos multidisciplinarios de toda una serie de especialistas, de todos los órdenes médicos e incluso al psicólogo. Traen a un psicólogo conductista, que lo que va a tratar de cambiar es: ¿a qué hora les da de comer usted, señora? A las 7 de la mañana. ¿Y ha probado darle a las 7 y cuarto? Porque a lo mejor es cuestión de horario, ¿no?
Sí.
¿La sienta frente a la ventana o de espaldas a la ventana? ¿Qué tal si la sentara, etcétera, ¿no? Creo que no se trata de cambiar conductas ni en la persona que padece, ni en los padres o la familia que la rodea. Es de ir a fondo. ¿Qué es aquello? ¿Cuál es el sentido? Dice muy bien la doctora Heiser. ¿Cuál es el sentido de esa manifestación? Y ese es el terreno del psicoanálisis.
Pero además, qué importante, porque cuando se deja de comer como una forma de protesta, así como si fuera una huelga de hambre, ¿no?
Ah, claro.
Y una huelga de hambre se resuelve haciendo una negociación, ¿no?
Por supuesto.
Llegando a acuerdos. Y no, claro, es eso. Hay que encontrar, y ustedes lo dicen muy claro, la dinámica inconsciente de un deseo.
Y que siempre tiene que ver con cuestiones eróticas, decía muy bien la doctora.
La prueba es que en el caso que atendía la doctora Marlene Carrasco, directora de aquí del centro, ¿sí?, en cuanto la chica encontró la posibilidad de relacionarse con otro que no fuera la madre, y en este caso, que mejor que un novio, ella empezó a comer, y empezó a comer disfrutando la comida. ¿Qué quiere decir? No, es decir, no se come por nutrición. Se come por placer. Y entonces un placer de esta índole, ahí donde yo me puedo encontrar en una situación amorosa, en una situación erótica también con el novio, pues qué chincuetes tengo yo necesidad de establecer toda esta relación mórbida y pesada con mi madre? Y claro, la madre empezó a enfermar, pero no solamente eso, se empezaron a manifestar aquellas cosas que no funcionaban eróticamente también en la pareja.
Y esta dinámica inconsciente de un deseo que yo creo que ha de ser seguramente para gente como tú y como yo, pues es muy difícil encontrar en la cotidianidad, es algo que ni sabemos ni nos damos cuenta, que nos rebasa en la cotidianidad y que solo en esta relación con un especialista pudiéramos encontrar.
Claro, pero que es cierto que rebasa el sentir ordinario, cotidiano, pero el sujeto sabe que hay algo más en eso que le pasa. Siempre sabe que hay otra cosa, aunque no sepa qué. Ese es el campo, es de llegar a decir, y la invitación cuál es, si existe este padecimiento, como en el caso que decía la doctora Carrasco, que casi la llevan pues por no dejar, ¿no? Porque seguro a esta chica, después de pasar por todos los médicos, la deben haber llevado hasta que le hicieran una limpia, ¿verdad? No vaya a ser claro, que por ahí alguien no le hubiera hecho mal de ojo. Entonces, ¿qué sucede? Le llevan a la chica casi como último recurso. Es decir, antes de llevarla a la iglesia que le den los santos óleos, la llevaron con el psicoanalista, a ver si acaso. Y resulta que entonces ahí se encuentra el sentido. Ahí se le da un sentido a esa manifestación de esta chica, y entonces tiene una evolución diferente, con un resultado absolutamente distinto. Creo que esa es la invitación. Si existe en la familia, en la hija, en el hermano, en la hermana, una manifestación de un trastorno alimenticio, es decir, que ya está más allá de unos kilitos de más, que está más allá de unos kilitos de menos, sino que hay toda una actitud emocional al respecto de la comida, no importa de qué tipo sea, o una comida de un solo producto, en fin, ¿no? Todas esas cosas que el sujeto inventa para él mismo. Hay que acudir, hay que preguntar. Hay especialistas. Y en este caso, encontrarle el sentido. No tratar de remediarlo atiborrando de comida o restringiéndole la comida a otros, sino encontrar el sentido. Ahora, no hay que esperar a que la persona que no come caiga en una situación que biológicamente ya no tenga remedio. O que la persona que come en demasía tenga enfermedades tan graves que igual puede morir. Y hay ejemplos en la historia de las personas anoréxicas que han ido a la tumba por un problema de anorexia, sí, sí, pero que nunca se trató como un problema emocional, sino como un problema médico.
¿Qué es exactamente lo que el centro propone y con este programa nosotros queremos ayudar y llevar a buen cauce la vida emocional de nuestra comunidad? Que a la primer manifestación, de conflicto con, en este caso, los trastornos de alimentación, con esa dificultad que la madre empieza también a angustiarse, ay, es que no come, nada más la llamo y estoy hablando de los pequeños, ¿no? Lo llamo y tengo que contarle un cuento y tengo que inventarle y tengo que hacerle el avión para que, ahí viene el avión y entonces abre la boca. Es decir, que al menos, si se trata de bebés, de niños sumamente pequeños, entonces que la madre acuda, porque el conflicto definitivamente se gesta a través de la madre. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? ¿Qué pretendemos con este programa? Que a la primer manifestación no lo duden, que no empiecen con las distancias, que no empiecen con que no tienen tiempo, que no empiecen con que va a ser muy caro, que tenemos que rescatar la vida emocional de nuestras gentes, de nuestros hijos, de nuestros ciudadanos. Y entonces a la primer manifestación acudan al centro. Tienen verdaderamente el servicio excelente del centro de investigación y que está ubicado en un lugar sumamente accesible. Lo mismo que los teléfonos, que llamen, pero que de verdad a la primer manifestación hagan una cultura del cuidado emocional. Y entonces podemos pensar en un futuro distinto.
Y también en el caso de las personas ya adultas que tienen este problema y que están escuchando el programa, pues que también acudan, que no esperen a que acuda la mamá y que las lleven, ¿no? Sino que si ellas lo perciben y pueden hacerlo, pues que tampoco lo duden. Allí está la dirección del CIEL en Texcoco, en la calle Cerrada de Cuauhtémoc, número 511. El teléfono es el 59223 o hay un teléfono celular que es 595 952-6208 y el sábado ustedes pueden llamar al 01800-509-8106 y un psicoanalista del CIEL atenderá este llamado para que inicien este trabajo que yo creo que es arduo, es importante y es necesario.
Y sobre todo que cuando esto es atendido de esta manera, se soluciona y el destino de la persona es otro, ¿sí? Y sobre todo se elimina algo que tratábamos la vez anterior con respecto al fracaso escolar, en el sentido de que se elimina la discriminación, se elimina el que se convierta en esa persona segregada o que tiene que participar en clubs de flacos, ¿no? O en club de gordos, ¿sí? Que finalmente son formas de exclusión social. Creo que todo eso se va. Entonces, todo esto tiene un impacto en cómo esta persona se reintegra, no solamente en el ámbito familiar, ¿sí? Sino se reintegra en la sociedad que tiene alrededor, en la escuela, en las amistades, o como va siendo adulta, en otras inserciones. Entonces, creo que ese es un punto. Ahora, la anorexia, la bulimia, los trastornos de alimentación en general, solo son una de las manifestaciones emocionales que tienen que ver con aquello que promueve la cultura del cuidado emocional que debe ser atendido. Como esto, hay otros trastornos, otros problemas que no necesariamente son estos. También para eso está el centro.
Pues ya con esto nos vamos. Muchas gracias por estar aquí. No sé si quieran agregar algo más para cerrar este espacio de hoy de cultura emocional, el arte de vivir bien. Doctora Silvia Heiser.
Pues yo vuelvo a convocar a la comunidad a que no desprecien la atención de su vida emocional. Tener una calidad de vida emocional garantiza inclusive la obtención no solamente de la felicidad, sino de muchos éxitos que dejamos pendientes en la vida.
Doctor Román Zárate.
Considero que es necesario reiterar el que es una muy buena oportunidad, es una opción realmente viable el que, estando el centro aquí en Texcoco, ¿sí?, o llamando directamente a la Ciudad de México, las personas llamen, no cuesta más allá de una llamada telefónica, y hacer una cita y al menos hablar de lo que sucede, y encontrarán una orientación que es completamente diferente, pero que va orientada siempre a que esto se hace solucione, ¿no? Esa es la actitud, ese es el trabajo que hace el centro.
Marlene Carrasco, directora del CIEL de Texcoco.
Sí, bueno, yo quería comunicarles que tenemos una página en Facebook, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos AC Texcoco, donde pueden dejarnos todos los comentarios, las sugerencias, las inquietudes que tengan respecto de los programas que se van transmitiendo. Ahí también pueden ponerse en contacto.
Muy bien, pues ya escucharon y con esto nos vamos. Esto fue Cultura Emocional, el arte de vivir bien. La dirección es Cerrada de Cuauhtémoc, número 511 en Texcoco, para que ustedes asistan. Y los teléfonos, el 59223 o el teléfono celular 595-952-6208.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.